del programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Sobre la Tierra, por Radio UBA.
Buenas noches, bienvenidos a Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Acá estamos en nuestro segundo programa del año, arrancando el 2015 con un poquito de fiaca todavía, pero poniéndole onda y trayendo a nuevos docentes, investigadores de la Facultad de Agronomía que nos cuentan acerca de sus investigaciones. Por suerte, hay veces febrero que cuesta más, pero este año estamos consiguiendo muchos docentes que están en Buenos Aires, pese a que no empezaron las clases, y están bien dispuestos a venir al programa. Hoy vamos a compartir nuestra primera media parte del programa, la primera media hora, con María Boveri. Ella es docente de acuicultura de la facultad y nos va a contar acerca de las investigaciones que están haciendo con peces, algo que en agronomía hablamos pocas veces porque estamos más acostumbrados a hablar de cultivos o de producciones animales, más referidos con el ganado bovino, hablamos también de cerdos y otros, pero de peces poco y nada hemos hablado, así que le vamos a dedicar la mitad del programa a esto. Vamos a un pequeño corte y enseguida ya volvemos y arrancamos con la entrevista.
As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. Working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion, sex and TV. And you think you're so clever and classless and free, but you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. If you want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me.
Porque merece difundirse, analizarse y debatirse. Este es el tema del día. Sobre la Tierra, por Radio UBA.
Seguimos en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, y como les conté hace un momento, vamos a empezar charlando sobre acuicultura. Esto es cría de peces con María Boveri, es docente de la Cátedra de Acuicultura en nuestra Facultad de Agronomía de la UBA. ¿Cómo estás, María? Gracias por venir.
Hola, Juan Pablo, gracias por invitarme otra vez.
Sí, ya viniste,
¿sí?
Viniste acompañada otras veces, así que yo decía que no le damos tanta bola a los peces, pero le hemos dado algunos. Vos vas a estar presentando una serie de tecnologías o de ramas de investigación que están desarrollando en la cátedra en Expoagro del 3 al 6 de marzo, en Ramallo.
Tal cual, fuimos invitados por decanato para participar especialmente en el stand de la facultad. Vamos a hacer una mostración desde la base de la acuicultura. Vamos a ir a cosas básicas porque la acuicultura en el ámbito de las exposiciones de agronomía no es algo tan visto. Entonces, más que ir con detalles, queremos ir con cosas generales como para que el público lo vea como algo, como una producción ganadera más.
Está bueno.
Que es lo que es la acuicultura.
Por lo que me contaban, esta semana va a ser como una de las muestras centrales dentro de la carpa de la facultad.
Así estamos que muy honrados con eso y nos estamos preparando.
¿Cómo es trabajar con peces en el ámbito de la Facultad de Agronomía, que uno piensa a priori que se trabaja más con cultivos o con otro tipo de ganadería, de producción animal?
Esa es la realidad. La agronomía está asociada a la producción agropecuaria, y la producción agropecuaria tradicional es una producción básicamente del medio terrestre. Plantas y animales que se crían y crecen en el medio terrestre. Lo que pasa es que el agua es un medio diferente, pero es un medio que también nos puede brindar alimentos y productos para otras necesidades que también podemos gestionar y aprovechar como un ámbito de producción más. De hecho, la acuicultura surge como un reemplazo cultural de la toma del recurso natural, que es la pesca. Cuando las pesquerías se agotan y el hombre necesita seguir satisfaciendo su necesidad de alimentarse de carne de pescado, bueno, lo que antes capturaba, ahora lo cría. Ese es el tránsito normal que ha tenido la agricultura, la ganadería, también lo tiene la acuicultura, que empezó hace miles de años atrás en Oriente, pero hoy cuando la incorporamos a las producciones estamos siguiendo el mismo camino.
Claro, y entre los alumnos, porque cuando se inscriben en agronomía quizás no se esperan encontrarse, bueno, el que leyó el programa completo sí, pero no esperan encontrarse con una materia de este estilo. ¿Cómo les impacta? ¿Después se quedan prendidos con el tema? ¿Les gusta? ¿Les sorprende?
Sí, les sorprende, y en general les sorprende de manera agradable encontrarse con la acuicultura como una materia electiva. Los chicos que cursan la ingeniería en agronomía tienen la posibilidad de optar por las materias de producción animal entre un pool de materias alternativas, y cuando ven acuicultura lo ven como algo novedoso. En las encuestas de final de cursada solemos preguntar cuál es el motivo que los hizo elegir acuicultura, y en general nos dicen la novedad, la posibilidad de obtener una producción de algo tan diferente como es el medio acuático. Y también hemos tenido algunos chicos que lo han asociado con lo alimentario, lo nutricional. Chicos que de repente les gusta más la cuestión del producto agropecuario más que la producción en sí, y entonces querer saber de dónde viene el producto de carne de pescado.
Y incluso vos, me acuerdo en otras notas que habíamos charlado, me comentabas que no hace falta irse a un río o al mar para producir, uno puede tener una laguna en un campo donde se producen también otro tipo de, no sé, ganadería o agricultura.
Sí, tal cual. La acuicultura es una actividad inmensa. Es un mundo tan grande como toda la ganadería, y a veces en algunos aspectos uno podría pensar que es más abarcativa incluso que toda la ganadería tradicional, porque la acuicultura es abarca un amplio rango de temperaturas, de medios, de productos, en lo que hace a productos para el consumo familiar o productos para consumo de lujo, también algunos productos que tienen que ver con aguas salobres o con aguas dulces. Es inmensa, y también en grado de intensificación tecnológica y grado de capital necesario para un emprendimiento. Hay acuicultura que es una industria con tecnología de punta, como es la acuicultura del salmón, y hay acuicultura que es tan sencilla como tener chanchos en un piquete, es solamente darle de comer a unos peces los restos de comida de la familia, los restos de la cocina, gestionándolo correctamente, pero así hay familias que tienen también acceso a una proteína de altísima calidad para incorporar en la dieta, como es la proteína de la carne de pescado.
Además de las tareas que ustedes tienen en cuanto a la educación y vos decías de la relación con los alumnos, llevan adelante unas líneas de investigación y la de ustedes está asociada a las truchas, que ahora a esta hora siempre uno empieza a hablar de estas cosas.
Es interesante hablar de truchas justo antes de la cena. La acuicultura tiene un desafío como actividad general, que es simplificar y bajar el costo del principal ítem en los costos variables de la producción, que son los alimentos. Los alimentos para peces son relativamente caros porque tienen un contenido en proteína muy alto. Esa proteína normalmente era proteína proveniente de pesca que se transformaba en harina de pescado, ya sea pesca específica o pesca de lo que se llama bycatch en la pesca general. Todo eso se procesa y esa harina de pescado formaba parte de la proteína que se incorporaba a los alimentos balanceados. Con la depreciación de las pesquerías, el precio de la harina de pescado se dispara hacia arriba y es necesario encontrar alternativas en la componente de esos alimentos balanceados para que la acuicultura todavía sea una actividad rentable. Y las principales líneas de investigación de los mayores laboratorios del mundo asociados con la acuicultura están en el reemplazo de proteína cara de origen animal por proteína más barata, que es la proteína asociada a las producciones vegetales, proteína de soja, proteína de lupino, proteínas de algunas otras inclusive las leguminosas con alto contenido de proteína, pero que el aparato digestivo de los peces no está preparado para digerir. Entonces hay que tratar de forzar, mejorar ese alimento para que sea nutricionalmente aceptable por el aparato digestivo de un pescado.
¿Y estas investigaciones ya tienen resultados? ¿Son muy incipientes?
No necesariamente incipientes. Sí es algo nuevo, pero con resultados. El hecho de que sea nuevo pero con resultados es porque la necesidad es grande. Entonces la demanda de la industria lo requiere e impulsa estas investigaciones. Y los resultados son promisorios porque se puede incorporar algunas enzimas generadas en laboratorio a los alimentos elaborados con proteínas de origen vegetal y eso aumenta muchísimo la digestibilidad. Y otro beneficio adicional que tiene el alimento mejorado de esta manera es que genera menos residuos en el ambiente. Y esos residuos del ambiente en la acuicultura eran una de las preocupaciones de impacto ambiental asociada con esta actividad, que la mejora en la calidad de los alimentos también puede tener como un punto positivo en ese sentido.
¿Y cómo es el traspaso después de las investigaciones que ustedes hacen al medio productivo? ¿Hay un vínculo con las empresas que son o los criadores? No sé cómo lo llaman.
El vínculo en general es bastante fluido, ya te digo, porque es el mismo medio productor el que genera la demanda de estas soluciones. Entonces, en alguna medida participa en el financiamiento de las líneas de investigación. Por supuesto, todo esto funciona de manera bastante más aceitada en los países de más larga tradición de acuicultura que en nuestro caso, en donde todavía luchamos con las fuentes de financiamiento, ¿no es cierto? Pero el traspaso del resultado está dado en que el resultado en sí es a la larga un alimento más barato. Entonces eso el productor, aunque no sea consciente de todo el proceso de investigación que hubo detrás,
absorbe rápidamente. Claro. Y además me imagino que eso ayudará después a alentar el consumo, la demanda por parte del consumidor, porque la trucha sigue siendo un producto que yo lo asocio a algo, a una comida especial y que uno puede disfrutar cada tanto, no es algo accesible en la dieta cotidiana.
Sí, tal cual. Y aunque tuviera un precio equivalente a los cortes de carne de mayor valor, igual la opción probablemente sería hacia la la carne vacuna por una cuestión de tradición, por una cuestión claro. cultural nuestra. Pero sí es cierto que un debería ser en una economía clásica que una baja en el costo de producción debería redundar en un menor precio y una mejor colocación en el mercado. A futuro, si va a ocurrir eso, no lo sabemos. Sí. Pero sí es cierto que puede estar eso impulsar un aumento en la producción. Y el productor está deseoso de colocar su producto en el mercado. Entonces muchas veces la menor opción por el producto de pescado también está dado por una menor disponibilidad. Y el aumento en la disponibilidad, el hecho de que tengamos más frecuentemente un buen producto de buena calidad, fresco, en la oferta del supermercado, eso seguramente claro. tendría que redundar
y
en
más variedad, ¿no? Porque uno está acostumbrado a comprar merluza o calamares o pocos productos de...
Sí, y eso es una cuestión comercial y cultural. Claro. Si vos vas a las pescaderías de los supermercados del barrio chino, te vas a sorprender de la variedad de productos que hay.
Es cosas un lugar
que
muy particular y
ni
único.
Ni siquiera sabemos el nombre. Sí. Y sin embargo hay platos y platos asociados a esa disponibilidad de productos. Algunas veces hasta le da como sorpresa y temor con tanta variedad porque... No, igual... Ni siquiera lo podemos clasificar de manera zoológica fácilmente, que será ese bicho.
Igual es una pena que en la Argentina, teniendo el mar que tiene y los ríos que tiene, consumamos tan poco pescado en nuestra cultura, que está un poco asociada a eso.
Sí, eso es algo a mejorar a través de campañas de alimentación, campañas que tienen que ver con la difusión de los programas culinarios, degustaciones...
Así como existe un instituto de promoción de carne vacuna, no sé si existe eso por el lado de la
pescado, pero... No sé que exista y sería bueno que se impulsara. Sé que siempre estuvo el deseo, la promoción, pero sinceramente es luchar con una tradición muy fuerte de carnes rojas en la dieta diaria.
Bueno, el cerdo viene creciendo mucho. Hemos tenido docentes de la facultad charlando y viene creciendo sostenidamente la demanda, ¿no? De la producción también.
Sí, sí, eso es así.
En algún momento y el pollo también en los últimos años creció mucho. Quizás un día le toque al pescado también.
El pescado le está tocando ahora a nivel mundial. Si vos ves un gráfico que refleje la actividad ganadera mundial, el stock ganadero, el stock vacuno disminuye, el stock porcino aumenta levemente, el stock de pollo también aumenta levemente, las ovejas más o menos se mantienen, pero el que pega una disparada es el stock de peces en la acuicultura. Yeah. Es la industria que más ha crecido en este milenio y la demanda todavía no está satisfecha a nivel mundial. Por eso la perspectiva de crecimiento para la actividad en Argentina tiene que ser muy muy buena, no solamente para aumentar el consumo del mercado interno, que nos lo merecemos, sería buenísimo que eso ocurriera, sino además como destino para exportación.
Claro. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y seguimos charlando porque me interesa mucho el tema.
I turned around, it was time to go. A face in the crowd, a face I didn't know. We got to talking for a little while. You said it's not the sort of thing you usually do, talking to strangers so late in the night. These days you never know. Well, I thought you were nice, I even told you so. You smiled so shyly and said to me, I bet you say that to all the girls you meet, but it isn't so. Yes, the club was closing, so we had to leave. We walked back together just a little less.
tierra. Por Radio UBA.
Vamos.
Seguimos en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, charlando sobre producciones de peces, sobre con María Boveri, quien es docente de la Cátedra de Acuicultura y que va a estar presentando las líneas de investigación que están desarrollando en la cátedra en Expo Agro del 3 al 6 de marzo, que se va a realizar en Ramallo. Hablábamos recién sobre la producción de peces en la Argentina. Y me contabas que a nivel mundial venía creciendo muchísimo, a diferencia de nuestro país, y que la FAO le da la FAO, recordamos, es la Comisión de la Agricultura de las Naciones Unidas, ¿no?
Sí.
Que le da mucha importancia a esta actividad porque es sostén de pequeños...
Sostén de millones de personas, sí. Que no tienen acceso a proteína de origen animal de alta calidad, más que la que pueden obtener pescando de manera artesanal del cuerpo de agua del río, del lago, del embalse que tengan cerca. Es una realidad patética y absolutamente presente en los países de África, en donde FAO tiene la mayor parte de las agencias de investigación y desarrollo de esta actividad. Y en nuestro país también es la realidad de los pobladores del delta del río Paraná, que en gran medida completan su alimentación con lo que obtienen de la pesca diaria o casi diaria que realizan en general los hombres. Son los que salen con un bote a buscar el pez, que capturan sencillamente con alguna línea con anzuelos o con una red, de manera artesanal.
Claro, cuando hablamos de las culturas que eran cazadoras y recolectoras en nuestras poblaciones originarias, aún queda de eso. Las cazadoras cuesta mucho más, pero las que se dedican a la pesca todavía sí, algunas pocas pueden sobrevivir de eso.
Sí, y el hecho del acceso a la carne de pescado garantiza levanta muchísimo la calidad de alimento que tiene esa familia. Sí, porque mejora los ingresos no solamente de los aminoácidos, sino también de fósforo, de hierro, de otros elementos que en una dieta de base vegetal, granos, no se completan.
Claro. Quería charlar un poquito, nos quedan un minuto. Pero contabas que la facultad sus investigaciones las realiza por una parte en una parte de la cátedra que está acondicionado para eso y también en el sur de nuestro país.
Sí, nosotros realizamos investigación experimental en el predio de la facultad, realizamos investigación a campo y además la cátedra tiene un establecimiento de producción que es un establecimiento de producción de truchas en jaula, un establecimiento comercial, pero también es una estación experimental para nuestras líneas de investigación en el sur.
¿Esto está ubicado en la Patagonia, muy cerca de Piedra del Águila, me has dicho?
Claro, es aguas arriba de Piedra del Águila, sí. Existe otro embalse que es el embalse de Alicurá. Ese embalse tiene otorgadas algunas concesiones para la explotación de jaulas. Y una de ellas, la primera aguas arriba del embalse, es la que tiene la cátedra.
Bueno, así que la próxima vez que vayamos a Bariloche podemos pasar a visitar.
Sí, será un gusto porque está preparada para recibir. De hecho, tenemos algunos chicos que están haciendo sus tesis de grado en el establecimiento.
Está buenísimo.
Ese es uno de los objetivos.
Dale, quizás algún día podemos charlar con los chicos entonces, así que nos
pueden... Ah, sí, nos encantaría, cómo no.
Incluso hasta por Skype podemos hacer entrevistas a distancia.
Seguro.
Bueno, María, muchísimas gracias por venir.
Un placer, gracias.
Y siempre es la casa nuestra de la facultad, así que estás invitada a contar cuando tengas novedades. Nos despedimos hasta dentro de un ratito, que vamos a continuar con otras investigaciones de la facultad y ahora vamos al informativo.
Radio UBA. Radio UBA. Radio UBA. 87.9. Radio UBA. El
saber.
El saber está en el aire.
Está en el aire. Servicio informativo. Radio UBA 87.9. Tiempo.
Tiempo de noticias.
A 20:31 minutos, la temperatura en Buenos Aires 24 grados, humedad 42%. La oposición presentó un acta compromiso para derogar la Agencia Federal de Inteligencia. El documento también incluye dejar sin efecto el memorándum con Irán y crear una comisión investigadora de la voladura de la AMIA. Fue presentado luego de que el oficialismo en el Senado le diera media sanción al proyecto del Ejecutivo, que será firmado formalmente en una nueva audiencia pública convocada para el 25 de febrero, en coincidencia con la sesión para su discusión en la Cámara Baja. Los docentes pidieron un incremento del 38,6% en la paritaria. Esta fue la propuesta elevada por los 5 gremios con representación nacional. De esta manera, el piso mínimo en todo el país sería de 6.100 pesos.
Perdón.
La Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires recuerda que el Hospital Escuela no interrumpe la atención durante el verano. Para obtener más información, 45-24-84-10. La temperatura en Buenos Aires, 24 grados, humedad 42%.
Servicio informativo. Radio UBA. Inicio del espacio promocional. Confesionario y amigos. Cecilia Sperling, en el marco de Noches Rojas. Jueves, 22 horas, por Radio UBA. La actualidad y el análisis de las noticias más destacadas están en Público Conocimiento. De lunes a viernes desde las 11, el Chino Martínez en Borain conduce su habitual ciclo con las entrevistas a los protagonistas y los profesionales de la Universidad de Buenos Aires por Radio UBA y ahora también en dúplex con Radio Raíces. www.raiceslaradio.com.ar. Público Conocimiento, a las 11, desde el extremo sur del continente latinoamericano.
Tu voz en Radio UBA. 4810-0006.
Vías de comunicación.
4810-0006.
Radio UBA 87.9. Línea directa. Fin del espacio promocional.
Estamos en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Vamos a cambiar drásticamente de tema. Los peces quedaron en la primera mitad del programa y vamos a charlar ahora de un proyecto de extensión que ya charlamos varias veces en el año pasado, que trabaja con jardinería en cárceles. Ya lleva 2 años, con mucho éxito, 2 años y medio. Y primero las voy a presentar. Me tienta a seguir hablando, pero las quiero presentar. María Marta Bunge es docente de la cátedra de jardinería y es una de las coordinadoras del proyecto. Y Agustina Kisielniki.
Sí, perfecto.
Es estudiante de sociología y es integrante también del proyecto. Gracias por venir.
Buenas tardes.
¿Se arrancaron este año con el proyecto? Ahora en febrero todavía estamos.
En realidad no interrumpimos.
Ah,
bueno. Fueron algún grupito muy chiquitito en enero, como para sostener el vínculo.
Claro.
Y este miércoles ya arrancamos más formalmente. Pero sí, el curso empieza en marzo.
Hago un poquito un repaso. En diciembre me invitaron a participar de una entrega de diplomas. Era la primera vez que la facultad como facultad otorgaba diplomas. Antes había firmado la Fundación Nuevo Compromiso, ustedes ahora van a contar, pero eran las que entregaban.
Nuevo Concepto Penal.
Nuevo Concepto Penal. Sí. Y me llevé la sorpresa que más allá de lo que estaban recibiendo esa vez, en total se sumaban como 120 personas que están privadas de su libertad y que participaron de este tipo de proyectos de extensión y de capacitaciones, ¿no?
Sí, hubo algunas cosas nuevas el año pasado. Primero, que la UBA certificara.
Sí.
Y la otra fue el modo de evaluación, que fue un modo de evaluación muy innovador, porque los estudiantes iban siguiendo un cultivo a lo largo del año y tenían que entregar un trabajo final hecho con ese cultivo. Entonces hacía que cada uno prestara atención, tuviera como que descomponer las teorías para aplicarlas a su cultivo. Y eso es un ejercicio difícil, que no sé si en la facultad podríamos hacerlo, pero resultó en un manual, donde cada un manual de cultivo, con cada cultivo diferente, y cada cultivo tiene un autor.
Así que hay ya una suerte de tesis de cada uno de los...
Mini tesis, sí, pero vamos haciendo una bibliografía que la hagan ellos, porque el... Creo que uno de los problemas que tienen los chicos es que nunca fueron protagonistas. Y claro, esto los convierte en protagonistas y se leen ellos en un impreso. Es fuerte lo que produce.
Repasemos un poquito desde el comienzo, decías 2 años y medio ya de existencia de este programa. ¿Cómo surgió? ¿Qué significa? ¿En qué consiste?
Surgió en el 2012. A mediados del 2012, y nosotros damos un curso de jardinería y de huerta en la cárcel. Trabajamos en las unidades de San Martín y con docentes y estudiantes. Es un curso anual que tiene exámenes y que los chicos, y que tiene también un requisito de presencia. Los que faltan 3 veces no pueden venir más al curso y entra algún chico nuevo. Trabajamos en la unidad 47 de San Martín, en el área varones. Y este año, o el año pasado...
No, el año pasado...
Empezamos a trabajar en... Claro, el 2014. En el anexo mujeres y en la 48. A partir de que se sumaron algunos otros integrantes de otras carreras, entre ellos Agus, que como que podía hacerse cargo de alguna otra unidad.
Claro, Agustina, vos estudias sociología. Uno a priori piensa que ustedes son las personas como las que más comúnmente pueden trabajar en estos ambientes, ¿no? Encontrarte con gente de jardinería trabajando en esto y participar del proyecto, ¿cómo fue?
Sí, creo que es muy distinta la experiencia de ellos y de la mía, pero en algún punto hay muchas cosas que compartimos y que excede, me parece, la formación académica y que es enriquecedora para los dos, digo, para los que estudian carreras que tengan que ver con agronomía y con ese mundo que me es ajeno a mí por mi formación, y que, sin embargo, al trabajar en equipos donde hay personas de distintas profesiones, eso en realidad ya queda en un segundo lugar, me parece. Yo aprendí un montón, obviamente, de cosas que no tenía ni idea. O sea, todo lo que los chicos iban explicando y enseñándole a los internos de jardinería y de huerta, yo no tenía idea y lo aprendí. Y a su vez ellos hay un montón de cosas que yo les pude compartir de mi formación. Así que creo que en realidad el balance es como muy positivo para todos.
¿Y desde tu lugar, en qué aportas? ¿Cuál sería tu tarea?
Y más que nada, yo como miembro de la fundación también ayudo a gestionar cosas que tengan que ver con facilitar la presencia del curso en la cárcel. O sea, todo lo que tenga que ver con, no sé, si queremos pedir chicos para que salgan a la feria a vender con nosotros, eso por ahí tiene que ver con trámites o depositarles el dinero. O cuando vendemos plantas, ese dinero va para los internos, entonces por ahí el trámite de ir y depositarlo en tesorería, y las actas de ingreso de materiales al penal y de salida, o sea, son cosas por ahí más burocráticas, pero que bueno, que hacen al funcionamiento del proyecto y a que eso se pueda sostener también.
Pues decías, la fundación es la fundación...
No, con el penal, exacto.
Y que es otro de los integrantes fuertes, es el que había comenzado, ¿no?
Claro, empezó hace varios años y a partir de la presencia de la fundación en este complejo, pudo después arrancar el proyecto, el programa de extensión de jardinería.
Y seguimos trabajando de la mano, digamos, que porque la fundación tiene un campo para cuando los chicos salen, pueden estar viviendo ahí en Campana en producción agroecológica. Pero además, cuando cambia el director o por alguna razón se nos complica un poco la asistencia, ahí apelamos a la fundación y se nos allana el camino rápidamente.
Yo recién, en la primera mitad del programa hablábamos de cría de peces, nada que ver con esto.
Tenemos estanques, bueno, podríamos criar peces.
Sí, sí. Pero lo que le preguntaba yo a María Boveri, la profesora, era cómo tomaban los alumnos que entraban en agronomía, que quizás no esperaban estudiar producción acuática. Bueno, cómo tomaban esa materia y cómo se involucraban eso. Me imagino que un chico que entra a estudiar jardinería está pensando en hacer otro tipo de cosas muy diferentes a trabajar en un penal con gente que está presa y que tiene otro tipo de vínculo y que no es un jardín que cuidar. ¿Cómo es la llegada de los estudiantes y el compromiso que asumen?
Todos los chicos que deciden, chicos y no tan chicos, que deciden trabajar,
chicos, sí,
venir a las pasantías, sí, no tan chicos, porque además en jardinería particularmente tenemos gente más grande, pero tienen una visión de lo social por ahí un poco particular. Igual una de las cosas que se caracterizó este año, el 2014, fue que tuvimos de las cuatro carreras de agronomía, de sociología y de psicología estudiantes, así que fue bien interdisciplinario. Había mucha gente de ambientales, que tienen un perfil social por ahí más fuerte. Igual los técnicos que siguen siendo, es bien clara el enfoque de cada uno, el modo de pensamiento de cada uno. Los técnicos se ocupan claramente de lo que es la técnica, y del sembrado, y del repique, y del invernáculo. Y por ahí lo ves a Agus y está mirando como más allá de eso, la esencia, qué está pasando con ese tipo que está haciendo ese trasplante. Y entonces cada uno tiene ahí su lugar. Para mí es fascinante.
Sí, totalmente. Yo ya los acompañé tres veces y cada vez que volví bastante conflictuado, porque volví con muchas contradicciones. Yo, le soy sincero, por un lado, la primera vez que fui, más que nada, no me acuerdo si era 47 o 48 en San Martín,
47 era.
Que con los chicos que hablaba, ya no hablo de los estudiantes, sino los presos, porque eran chicos, era lo que uno denomina en una jerga común afuera el clásico pibe chorro, parecía, se generaba una onda maravillosa, estaba totalmente afuera de esa imagen de ese que vemos en un noticiero. Y después uno salía de ahí y toda ese vínculo que había generado quedaba lejos, ¿no? Yo me acuerdo cuando nos fuimos, yo crucé la puerta de salida y ellos tenían que quedarse varios metros atrás y no podían acercarse, y ahí se te hace como un nudo en la garganta de decir, ¿qué pasó? Hay alguien que se está quedando afuera, pero por otro lado, si te lo encontrás afuera de la cárcel, uno es al pibe que le tiene miedo porque piensa que le va a robar. ¿Cómo manejan ustedes todas esas sensaciones?
A mí en un principio me parece que la cárcel es un espacio justamente para problematizar los vínculos con el otro. O sea, todos esos prejuicios que por ahí uno tiene o puede llegar a tener, o que absorbe de mirar la tele o escuchar cosas en la calle, ahí es la hora de la verdad. O sea, uno entra ahí y se encuentra con personas que vivieron por ahí una realidad muy distinta a la tuya, y ahí es como que no importa, o sea, quién es él, quién soy yo, somos los dos en un espacio relacionándonos, y afuera con todo lo que haya quedado, o sea, no sé si hay mucho tiempo para... Uno después cuando se va de ahí sí lo problematiza en su cabeza y piensa, bueno, ¿qué pasa con estos pibes? ¿Por qué están ahí? ¿Qué pasa conmigo ahora que ya los conocí y tienen un nombre, tienen una cara y tienen una historia? Desde ese lugar me parece que es muy enriquecedor para la experiencia de cada uno tener contacto con ese tipo de espacios a donde pasan esas cosas, que no sé si en otro lugar también
no
pasan, pero entiendo lo que decís vos de ir y de encontrarte con eso y después pensar un montón de cosas.
Sí,
tiene que servir para eso, me parece.
Hay muchos de los chicos con los que después nos encontramos afuera, cuando salen en libertad, no es que salen y vuelven a ser pibes chorros. uno ya cambia la cabeza.
No, yo, y ustedes están laburando para eso, además.
Y yo paro, a mí, desde que trabajo acá, cuando pasa en la calle un prototipo de pibe chorro, yo no le tengo miedo. Al contrario, lo miro a los ojos y sé que es la mejor defensa que tengo cuando lo miro a los ojos. Mm. Porque lo convierto en persona.
Sí, totalmente.
Y esas cosas son las que uno va cambiando también. El modo de mirarlo.
Y también me imagino que el modo en que vos te asumís como docente, ¿no? Porque es muy diferente dar una clase en la escuela de Hall, que es un predio hermoso que tenemos la Facultad de Agronomía en el barrio de Devoto, que es bastante paquete, y después trasladar ese conocimiento a una persona que está privada de su libertad.
Y que muchas veces no tiene secundario, que está muy alejada, o no terminó el primario. Es todo un desafío, porque las clases tienen que ser distintas.
¿Y cómo se organizan eso? Supongo que también yo llamo los chicos, los estudiantes, también se asumen distinto del rol, ¿no? Porque ellos también ahí pasan a tener un conocimiento que el otro no tiene y asumen un poquito ya el rol de docentes.
¿Los estudiantes libres, sí, o los presos?
Los estudiantes de ustedes. Los estudiantes de jardinería, que van a participar del proyecto.
Y la idea también es que los estudiantes libres, los universitarios, empiecen a formarse en el rol docente, que empiecen a ponerse del otro lado, porque eso también permite una educación crítica. Y esto actúa en las dos cosas, en los estudiantes presos y en los estudiantes libres. Y los libres son los que dan clase, así que lo preparan ellos y dan su clase. Y es un desafío, pero que va mejorando, que siempre critican la clase que dieron y se dan cuenta que la podían haber dado mejor, y se dan cuenta lo que les pasó a ellos cuando estaban de ese lado y tenían un docente que ni registraba lo que a ellos les pasaba, o sí. También desde esa formación es interesante.
Me acuerdo, esta vez que se entregaban los certificados en diciembre, hubo un conflicto de un penal al otro porque habían cuatro personas que no podían participar en la entrega de premios porque no podían ser trasladadas. Estaban pegados un penal, sí, ¿verdad? Pero hacía falta una autorización que no estaba. ¿Cómo viven? Y me acuerdo también, para llegar a las huertas había 13 puertas con candados que atravesar. ¿Cómo viven esa relación también entre docentes y la burocracia que hay en el sistema carcelario o lógicas que son totalmente distintas a las de la facultad?
Nosotros siempre tratamos de trabajar en equipo, que no quiere decir que trabajemos unidos. Pero tratamos de respetar las cuestiones de seguridad del servicio penitenciario, y el servicio penitenciario la verdad es que nos deja trabajar bastante bien. De hecho, ahora en la unidad 48 tenemos una reunión en dos semanas con el director de la unidad para ver cómo vamos a convocar en distintos pabellones, y la siguiente reunión va a ser con el referente de educación de cada uno de los pabellones, una reunión conjunta con el director y nosotros para ver cómo vamos a convocar, y ellos se van a ocupar de convocar. Y me parece que es el único modo de trabajar más o menos cordialmente, sin pelearnos todos. Pero de hecho en la vida es así. Por más que uno no coincida con lo que piensa el otro, por ahí tiene que trabajar con el otro y tiene que encontrar lo mejor para poder trabajar juntos. Y los presos conviven con los penitenciarios, y eso también es una realidad. Enfrentarlos a los penitenciarios me parece a mí que no construye.
Claro. Esto no tiene nada que ver con lo que es el programa UBA 22, ¿no? De Educación a Distancia de la Universidad de Buenos Aires. Va por otros carriles.
UBA 22 es en cárceles federales. Intentamos el UBA 22, pero todavía nos falta un poco en la facultad para poder tener una carrera en UBA 22, y le falta al rectorado poder sostener carreras en UBA 22. Pero no, en realidad me refería al trabajo en equipo, porque justamente UBA 22 no trabaja en equipo con el servicio penitenciario, y eso dificulta algunas cosas.
Vamos a escuchar un tema y enseguida seguimos charlando.
Ruta Castilla. Ahí va Diego. Armando Lío. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona,
siempre me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vera zona como de noche y de día, la vera zona como y arriba, la vera zona como de noche y de día, la vera zona como y arriba y arriba, y ahí va Diego. Si yo fuera Maradona, viviría como él, mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldríamos de omisión, pa' gritarles a la FIFA, que yo soy el gran ladrón. La de la zona tómbola, de noche y de día, la de la zona tómbola. Y arriba, y arriba, la vera zona tómbola, de noche y de día, la vera zona tómbola, como tómbola, 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 tómbola. Tómbola, 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 tómbola.
Último bloque sobre la tierra, nos quedan apenas 4 minutos, pero un montón de temas para hablar. Yo, María Marta, cuando volví de esa última, que sigo todavía conflictuado con mis días a la cárcel, hacer notas así como un periodista que se siente un poco, no sé, como que uno vuelve a cierta comodidad después de su vida cotidiana y parece medio...
Es que las sensaciones son inenarrables, sí. Tenés que estar ahí.
Y yo me acuerdo que hiciste algunas preguntas por mail para que me ayudaran a terminar de escribir una nota, y yo me había enfocado en el tema de que me llamaba la atención 120 personas presas que habían sido capacitados por la facultad. Es una cosa absolutamente inédita. Pero después, cuando me contestaban, ustedes como no hacían foco en eso, y a mí me interesaba eso para sacarme un poquito de mi lugar, sino acerca del tipo de educación, ¿no? De cómo se da una educación en el ámbito de la facultad, dentro de las paredes de la facultad, y cómo acá tienen que aplicar otros métodos de enseñanza, quizás un poco practicar sobre la marcha, pero una enseñanza mucho más horizontal, ¿no? Las dos, está bueno que contesten.
Sí, por un lado acá te das claramente cuenta cuando a los pibes no les interesa, y entonces es que el docente no está siendo escuchado para nada, y eso, la verdad, en ese lugar no importa. Y entonces va probando. Y por otro lado, como es un proyecto de extensión, tiene la facilidad de permitirte ir probando, y eso nos enriquece un montón. En algún momento seleccionamos, que fue Agus, y eso por ahí es interesante que ella lo piense, como lo diga, como lo pensó, a ver si convenía tener muchos chicos en el curso, y nos convertíamos en una educación tradicional expulsatoria de los chicos, porque no, ni los conoces, o reducir el curso, ¿no?
Sí, yo pensaba que si nosotros somos críticos con respecto a la educación que recibimos, la educación bancaria, de que somos un número y el docente no nos conoce, y bueno, nada, entonces digo, ¿por qué vamos a replicar eso si en realidad no estamos de acuerdo? Tenemos la posibilidad de tener un grupo un poco más limitado, que obviamente uno se siente mal porque dice, no, yo quiero que estén todos en mi espacio, y quiero que todos tengan la oportunidad, no solamente de salir del pabellón, sino de compartir algo con nosotros, lo que sea. Pero a la vez digo, bueno, no voy a tener tiempo de conocer en profundidad a cada uno, de poder acompañar el proceso de aprendizaje como a mí me gustaría que lo hicieran conmigo, digo. Y ahí es donde yo me parece que planteé esa posibilidad, como bueno, decidamos si en realidad queremos ser como la escuela tradicional o si queremos romper con eso y proponer algo alternativo. Y estuvimos por ahí de acuerdo en hacer eso. Creo que el resultado estuvo muy bueno.
Y una
bueno.
de las alternativas fue que cada estudiante tenía un tutor, que era o estudiante externo o un chico que ya había hecho el curso el año anterior. Entonces ese tutor le ayudaba en su proceso de aprendizaje.
Bueno.
Un lujo.
Está buenísimo. Sí, además para... Sí. Nos queda un minuto apenas. Yo quería... Tengo 1500 temas pensando en la cabeza. Cuando fuimos esta última vez estuvo también acompañado la parte institucional dentro de la facultad, ¿no? ¿Hay acompañamiento? ¿Hay interés por seguir con este tipo de proyectos?
Sí, hay acompañamiento. De hecho, estuvo Patricia, la secretaria de Extensión,
sí.
Y no vino más autoridades porque coincidía con el brindis de fin de año, claro, de nuestra facultad, porque estaban comprometidos varios. Estamos en tratativas de firmar un convenio con el servicio penitenciario. Y hay apoyo, pudimos pasar un video que habíamos filmado en la jornada de extensión. Sí, yo creo que hay mucho apoyo también.
Pero me imagino que
trabajar.
Es un poco también para algunos sectores de la facultad, no estoy pensando en nombres, pero me imagino que para mucha gente es una provocación, ¿no? Esto también.
Bueno, hay alguna gente que me ha dicho que tenía reserva de conciencia, por ejemplo.
Bueno.
Y entonces no podía estar ni siquiera mencionada en el proyecto. Pero bueno, hay de todo y está bueno que...
Sí, capaz que está bueno que por lo menos vaya, participe, se fije de qué se trata, a ver qué le pasa por adentro y, no sé, eso cada uno lo sabrá, pero...
Sí, con tiempo.
Sí, pero siempre que hay cosas nuevas, al principio se provoca un poquito y se va.
Sí.
Bueno, nos tenemos que ir despidiendo, ya son las 9, muchísimas gracias por haber venido.
Muchas gracias, Juan.
Gracias por la invitación.
Y seguiremos estando en contacto porque sí, el proyecto está bueno y acá siempre estamos para comentar las cosas que suceden en el ámbito de nuestra facultad.
Dale. Muy bien.
Nos despedimos hasta el jueves que viene sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, en este caso con la Cátedra de Jardinería. Y bueno, nos encontramos a las 8 de la noche el próximo jueves, como siempre. Hasta luego.
Sobre la Tierra no es un programa sobre la Tierra. Sobre la Tierra es un programa sobre alimentos, ecología, investigación, desarrollo, tecnología, cultura, educación, extensión, trabajo, clima, economía, la vida en el campo, en los pueblos y en las ciudades. Y también sobre la Tierra. Sobre la Tierra es el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y se puede escuchar todos los jueves.